He escogido un tema que lo voy a titular El amor cristiano. Quiero hacerle la salvedad que he escogido el amor cristiano porque somos seguidores de Cristo. Nosotros como cristianos, ¿a quién debemos amar? Sabemos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos amar a Cristo, que fue crucificado por nuestras transgresiones. Debemos amar a nuestros hermanos y a tu prójimo. Entonces yo tengo un versículo el cual quiero que vayamos a Marcos 12, desde el 28 hasta el versículo 34. Marcos 12, desde el 28 hasta el 34. Dice así la palabra de nuestro Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Como seres formados y salidos de las manos de Dios, criados a imagen suya, estamos obligados a practicar el amor de forma natural. Un padre debe ser amado como padre. Un amigo debe ser amado como amigo. Un rey debe ser amado como rey. Pero Dios debe ser amado como Dios. Es decir, debemos amarle en todo, sobre todo y con preferencia a todo. El amor debe proporcionarse al bien que se ama. Si el bien es leve, el amor será débil. Si el bien es precioso, el amor será ardiente. Si el bien es infinito e inmenso, el amor, si fuera posible, debería ser inmenso e infinito como el mismo bien. Y siendo Dios un bien infinitamente mayor que todo otro bien, el amor que nosotros le debemos ha de ser, sobre todo, otro amor. Nosotros debemos, pues, amarle sobre todas las cosas, más que a nuestros bienes, porque estos son terrenos, más que a nuestros amigos, porque son mortales, más que a nuestra vida, porque es perecedera, más que a nosotros mismos, porque somos criatura suya. Observamos aquí en el texto principal que vemos la palabra Jehová uno es. Jehová es nuestro Dios, Jehová únicamente, que solo hay un Dios. Podemos observar que el Señor le dijo al escriba que no estaba lejos del reino de Dios también. Es decir, Jesús estaba enfatizando que aún no estaba dentro de él, ya que el escriba entendía sobre los requisitos del amor, pero aún le faltaba poner en práctica esos conocimientos al dar amor y obedecer a aquel que es el único que le puede dar la entrada al reino celestial, nuestro Señor y Creador del mundo, Dios. Su compromiso debe ser sin reserva. Es decir, debe ser de todo corazón expresado en amor a Dios. No debemos tener un amor a Dios de manera material. Tenemos que demostrarla en obediencia a la ley de Dios en nuestro diario vivir. Una ley que se encuentra en nuestra mente y esté escrita en nuestro corazón. Debemos desprendernos del pecado del corazón. Y esto nos permitirá amar al Señor de todo corazón. Así reflejaremos el tipo de amor que nuestro Creador requiere. A veces buscamos y decimos, ¿qué Dios desea, qué Él requiere de nosotros? Me gustaría que vayamos a Deuteronomio 10, el 12 y el 14, y a Miqueas 6:8 para verificar y comprobar que Dios ha traído durante toda su palabra, desde la parte que le llamamos el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que es la misma palabra de Dios. Dice Deuteronomio 10, del 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tenga prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Aquí vemos el amor de Dios, que lo ames y sirvas. Ya nosotros como verdaderos cristianos y el amor cristiano que tenemos, nosotros no nos guardamos nada de lo que la palabra de Dios dice. Ya que nosotros amamos al Señor, tenemos que servirle. Y lo dice, que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Pero además del amor, si nosotros tenemos un verdadero amor, nosotros debemos guardar los mandamientos que dicen. Tenemos que guardar sus estatutos. Porque nosotros estamos aquí para heredar la vida eterna. ¿Y por qué queremos heredar la vida eterna? Porque queremos estar con nuestro Señor. Y nos dice el versículo 14, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Nosotros queremos estar con nuestro Creador. Se encarnó en el cielo celestial con Él. Entonces de Él, a Él pertenece a todo. Él nos ha dado ejemplo lo que es el amor. Miqueas 6:8, ¿qué nos dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vuelve el amor, amar misericordia. Acuérdense que tenemos que amar, y si amamos al Señor, le vamos a servir también. Estos dos pasajes me llevan a elaborar 5 conclusiones que yo podría decirle. Primeramente, estar admirado de Dios y someterse a Él. Segundo, conducir la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Tercero, escoger el dirigir nuestra atención en el Señor y solo en Él. Cuarto, mantener la adoración del Señor como enfoque central de la vida. Y el quinto, obedecer los requisitos que el Señor ha impuesto. Ahora, como le había dicho al principio, vamos a hablar lo que es amor. Amor a Dios, amor a prójimo, amor a Cristo. Cuando hablamos de amor a Cristo, hay un pasaje que me gusta leerlo, y me gustaría leerlo, que está en Lucas 10. Lucas 10, desde el 29 al 37. Para nosotros verificar a qué nos manda Dios en este pasaje y ver las actitudes de las personas, quién hace las cosas como el Señor quiere que se haga. Dice Lucas 10, del 29 al 37. Pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. todo lo que nosotros nos propongamos hacer, ayudar, que sea de corazón, donde nosotros lo que reflejemos en nuestro rostro también esté reflejado en nuestro corazón. Sabemos que a veces hay muchas personas que asisten a un sitio y saludan con entusiasmo para cumplir, pero el corazón no se siente lo mismo. Un verdadero cristiano, cuando da la cara y saluda a alguien felizmente, el corazón debe estar de igual manera. Eso le llamamos en nuestro lenguaje lo que es la hipocresía religiosa. Y Dios, además que le estamos faltando a nuestros hermanos, pero lo principalmente nosotros le estamos faltando al Señor. Además que venimos aquí a su casa de oración a saludar, y por dentro estamos pensando y maquinando otras cosas. Dios ve esas cosas en nosotros. Y nosotros, amando como seres cristianos, debemos amar de corazón. Que todo lo que se refleje en nuestro rostro también esté impreso en nuestro corazón. Lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas a los demás. Todo creyente debe medir su amor por los otros según lo que ustedes desearían para sí mismo. Podemos ver lo que nos dice Mateo 7:12. Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay personas que quieren que lo traten bien, pero no tratan a los demás bien. Y dice su palabra que todo lo que queráis que los hombres hagan, así también hacer ustedes. Ahora bien, queridos hermanos, no solo amaremos a nuestros hermanos aquí en la congregación, a nuestros hermanos, amigos que podemos. Nosotros también tenemos que amar a aquellas personas que nos persiguen, odian, murmuran y tratan de humillarnos, aunque nosotros no le hayamos hecho nada. Podemos buscar en Mateo 5, del 43 al 45, para hacer de aquellas personas que nos murmuran, ¿qué nos dice Mateo del 5, 43 al 45? Dice: oíste que fue dicho lo que dice nuestro Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué ejemplo nos da nuestro Señor? Nosotros siendo malos, siendo pecadores, y cada día vamos a orarle a Él para que nos perdone nuestras transgresiones. Y Él, como quiera, dice su palabra, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces nosotros venimos a ser aquí imitadores de Cristo. Ellos son más grandes que nosotros. Nosotros tenemos que hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Tenemos que copiar las cosas buenas. No vamos a ser perfectos como Él. Pero sí vamos a mirar la cruz y vamos a enfocarnos en las cosas que Él quiere que hagan. Dice: no solo tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios, soportándonos en amor. Eso es otra, soportándonos en amor. Hay muchas situaciones que van a venir en nuestras vidas, pero dice la palabra en 1 de Corintios 13, del 4 al 7, que nos soportemos unos a otros. Van a venir, saben que a los hijos de Dios siempre van a venir pruebas. Satanás va a estar ahí buscando el motivo para que nosotros nos separemos o maldigamos a nuestro Señor. Pero eso no, soportándonos nosotros en amor. La unión, la unión en su iglesia es más fuerte que lo que Satanás puede hacer. No dice en 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso no dice, soportaos en amor unos a otros, porque donde hay amor, no hay envidia, no hay celos, no se irrita, no guarda rencor. Si nosotros, en verdad, tenemos un corazón para Dios y estamos aquí, y dice la palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está aquí. Ahora es el tiempo de ustedes verificar lo que hay en su corazón, porque Él está aquí viendo su corazón. Él está viendo si nosotros estamos sirviéndole de corazón. Si nosotros, en verdad, tenemos amor por aquellas personas que aún no se sienten cómodos con nosotros. Pero es nuestro deber como verdaderos cristianos nosotros cambiar esa mentalidad y borrar el pecado de uno, la vida mundana, las cosas que nos ofrece el mundo afuera, tratarla de borrar y buscar la verdadera felicidad que está en la palabra del Señor. El segundo mandamiento de amar al prójimo es el verso más citado en el Nuevo Testamento, si ustedes pueden verificar. El Nuevo Testamento está hablando lo que es el amor al prójimo. Amor, amor, porque Dios es amor. Un amor genuino de Dios es seguido en importancia por un amor genuino hacia el prójimo. Y yo le tengo varios versículos que le gustaría leer para corroborar que el amor genuino de Dios también sigue por un amor genuino hacia el prójimo. Y me gustaría ir a Primera de Juan, que tengo varios versículos para leerle ahí. En Primera de Juan 3:14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nos dice la palabra que amemos a nuestro hermano. Ahí mismo en Primera de Juan, el 4, del 7 al 8, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vuelve, el Hijo de Dios tiene que amar. Y el que no ama a su hermano, a su prójimo, no es venido de Dios. No está aceptando, no tiene en su corazón al Señor en su corazón. Ahí mismo en Primera de Juan 4, del 11 al 12, nos dice: amados, si Dios no ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vuelve aquí, amémonos unos a otros, dice su palabra. Podemos seguir citando en Primera de Juan 4, del 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿De qué nos vale nosotros decir que nosotros amamos a Dios si no estamos felices con nuestros hermanos? Y dice su palabra, ¿cómo tú vas a amar a Dios que no lo ha visto? Tú no lo habías visto, tu hermano está ahí cerca de ti. Entonces dice la palabra, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, tiene como una contrariedad, ¿no verdad? Oh, sí, yo te sirvo, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero ahí viene este tipo a sentarse al lado mío. Un tipo que yo odio, que aborrezco. No tiene ninguna semejanza. Porque si tú eres un verdadero cristiano y amas al Señor, el amor que mora en ti se debe reflejar con los demás. Nosotros venimos a ser luz y sal en el mundo. Y nos vamos a encontrar con muchos sufrimientos, ya que nos rechazarán, se burlarán, nos tildarán de aburridos, locos, fuera de moda, y un sinnúmero de ataques por aquellos que aún no han conocido el camino perfecto a la verdadera felicidad. Pero nosotros, queridos hermanos, como verdaderos seguidores de Cristo, debemos enfocarnos en las cosas celestiales. y hacer la voluntad de nuestro Señor. Verificar las cosas celestiales. El mundo no nos ofrece nada bueno. El mundo, la vanidad, lo que hay aquí, todo se queda. Usted todavía, cuando uno fallece, todavía no ha visto a nadie llevarse su casa, su carro, nada. Entonces nosotros como verdaderos cristianos debemos enfocarnos en las cosas celestiales. Y hay un pasaje que me gusta en Primera de Juan también, 2, del 15 al 17. Dice, para que ustedes vean lo que es enfocarnos en las cosas celestiales. Dice en Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad, sus preceptos, sus mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que tú no quieras que te hagan, no lo hagas a los demás. Tenemos que tener un corazón para Dios, lleno de amor, sinceridad, respeto, porque la hipocresía religiosa es repugnante para el Señor. Podemos observar a través de la palabra que hay prácticas que aborrecen al Señor, de las cuales yo podría mencionarles algunas. Tal lo que es servir a otros dioses, que lo podemos ver en Jeremías 44, pensar mal contra el prójimo y amar el juramento falso, que lo podemos ver en Zacarías 8, el divorcio, lo podemos ver en Malaquías 2, y amar la violencia, lo podemos ver en Salmo 1. Pero aquí estamos hablando de lo que es amor, y amor abarca tantas cosas. Desde el principio de la creación se da a conocer lo que es el amor. Tenemos que tener cuenta que a través de lo que toda la palabra, desde el principio hasta ahora, todo nos viene reflejando amor. Y antes de la fundación del mundo, ya Dios nos amó, nos tuvo amor. Y hay un pasaje que yo estuve comentando una vez con mi hermano Tim, que está en Génesis 6, del 6 al 7. Yo quiero que ustedes vayan ahí y verifiquen desde cuándo empezó el amor de Dios y por qué nosotros estamos aquí hoy en día. Génesis 6, del 6 al 7. Dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¡Wow! Eso es amor. Con todo que él se arrepintió, y el amor, mira dónde estamos nosotros. No destruyó su creación, por amor. Y este pasaje nos demuestra cuán grande es el amor a sus hijos, por su amor a sus criaturas, que somos nosotros. Nuestro Creador, en su misericordia, soberanía y amor, mantuvo su creación. Desde el principio Dios nos ha enseñado lo que es tener amor, y nosotros debemos seguir sus mandatos y amarlo a Él, porque Él lo hizo desde el principio. Podemos citamos en Génesis, empezando la creación, que Él se arrepintió de haber creado y lo quiso destruir, y podemos ir en la misma Biblia. Usted sabe que la Biblia está dividida en dos, es la misma Biblia, pero tiene dos partes, una del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Podemos ver en Primera de Juan 4:19, ¿qué nos dice Primera de Juan 4:19? Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Desde la fundación, si ustedes ponen a ver, la misma palabra se va mencionando hasta que llega Apocalipsis. Génesis hasta Apocalipsis lleva toda la misma concordancia en todo, que es la palabra. Nuestro Creador nos ha amado tanto que por nuestras transgresiones y pecados envió a su Hijo para limpiarnos de todo mal con su sangre preciosa. Otro amor. Lo podemos ver en Primera de Juan también, 4, del 9 al 10. Primera de Juan 4, del 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Es grande, nosotros tenemos hijos aquí. Y si ustedes quieren salvar este país, vamos a sacrificar uno de sus hijos. Piénsenlo. Nada más por el país, no por el mundo. Por el país. Van a dar ustedes sus hijos. Pero eso es un verdadero amor. Dios, su único hijo unigénito, lo envió para ser clavado en el madero. ¿Y qué muerte? Para amar a nuestro Creador con todo nuestro corazón, con nuestra mente y alma, y que sea un amor puro y real, tenemos, hermanos, que renunciar primeramente a toda autosuficiencia. Tenemos que renunciar a toda vanagloria. Tenemos que renunciar al orgullo. Tenemos que renunciar a la codicia y ganancias deshonestas. Tenemos que renunciar a la cobardía y temor de los hombres. Tenemos que renunciar a la lujuria y a aquellas cosas pornográficas que amenazan cada día con arrebatar nuestras mentes. Tenemos que renunciar a la ansiedad, renunciar a la ira pecaminosa, a la amargura con las personas en nuestra iglesia, o más bien en la casa de Dios. Tenemos que renunciar a Satanás en todas sus obras y todas sus formas. Nosotros tenemos que someternos a Cristo y someternos a su palabra. Y pidámosles cada día al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé claridad por amor y gloria de Cristo y el bien de la iglesia. Nos preguntamos cada día, ¿dónde están estos jóvenes, hombres y mujeres de esta generación que no amarán sus vidas y serán fieles a sí mismos ante la muerte, que perderán sus vidas por Cristo, lanzándose por allí por amor al Señor? ¿Dónde están aquellos que vivirán peligrosamente y serán incansables en el servicio a su reino? ¿Dónde están esos hombres de oración? ¿Dónde están esas personas que estiman la palabra de Dios más que el alimento diario? ¿Dónde están los hombres y mujeres que, como Moisés, están en comunión cara a cara con Dios? ¿Dónde están esas personas de Dios que en este día están experimentando el poder de Dios? Y nos vamos, y cuando uno dice, perderán sus vidas por Cristo, vivirán peligrosamente. Pero si en verdad ustedes tienen un corazón para Dios, todo eso lo hacen. Porque Dios le da poder. Y si hay amor, no hay miedo. Como nos dice en 1 Juan 4:18. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya después que nosotros amamos al Señor, ya tenemos fe, creemos en Él, tenemos amor, y dijimos en lo primero que tenemos que servirlo. Y ese miedo que nos dan en las calles, esa vergüenza que nos pueden dar, no debemos tener eso, porque si no lo hacemos, si no le servimos al Señor, no hay amor en nosotros, porque nosotros estamos aquí para servirle a Él, hechos por Él, para que Él se goce de nosotros. Nosotros no venimos a que las demás personas se sientan bien con nosotros diciéndole mentira. No, nosotros tenemos que decir la verdad con amor, como Dios manda. Aquellas personas que hoy en día no tienen un corazón para Dios y no están amando a nuestro Creador, esas personas no están impresionados con nosotros, los cristianos, no. Todos aquí conocemos personas ricas, prosperadas, de clase media, seguras de sí mismas, que hacen lo que todo el mundo hace. Están adaptados al mundo pecaminoso. Dios no quiere personas de esa manera en su iglesia. Dios desea personas humilladas a Él, con un corazón puro donde exista el amor. Como vimos en Miqueas 6:8, que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillación ante el Señor, a nuestro Creador. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban, primer mártir? Tenía un amor inmenso por nuestro Señor, por el cual dio su corazón y lo iluminó con sabiduría e inteligencia y con dones de inspiración al hablar. Pero los fariseos no podían resistir tanto, entonces lo mataron. Y si vemos a través de la palabra del Señor, lo mismo pasó con Jesucristo. Mucha sabiduría, muchos dones, no podían resistir. Entonces la maldad que en el mundo también hicieron que lo crucificaran. Pero gracias que Él resucitó al tercer día, porque siendo Jesucristo era Dios también. Amar a nuestro Creador es obedecer y hacer lo que Él nos pide. Tenemos nosotros, como iglesia, que levantar una iglesia que no vive como el resto del mundo. Tendremos que hacerlo, pero esto representará un sabor arriesgado y radical. Podemos observar que en algunas iglesias asisten un sinnúmero de personas y en otras asisten una pequeña cantidad de personas. Pero esas iglesias tan inmensamente grandes muchas veces están adaptadas a lo que el mundo quiere escuchar. Pero en otras tan pequeñas, el mundo se tiene que adaptar a lo que la palabra de Dios quiere decir. Me gustaría que vayamos 1 Corintios 11:1 y Efesios 1. 1 Corintios 11:1 y Efesios 5:1. 1 Corintios 11:1 dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Efesios 5:1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Hemos sido llamados a imitar a Cristo, el cual representa caminar y andar en sus pasos, haciendo y comportándonos como Él lo hizo, y poner en práctica lo que nuestro Creador empezó haciendo con nosotros, amando. Las únicas personas que se prestan para levantar una iglesia con amor y respeto a lo que nuestro Creador manda son aquellas personas que están radicalmente en las cosas celestiales, que están libres de este mundo, libres de cosas, hermanos, cosas que están matándonos. Libros están matándonos, computadoras están matándonos, carros están matándonos, celulares, videojuegos están matándonos hoy en día. Y una cantidad de cosas que nos están quitando el tiempo, nos roban el tiempo, el cual venimos a olvidarnos de lo primordial, que es nuestro Creador. Todas estas cosas vienen a ocupar un espacio más importante que puede existir, Dios. Pero nosotros, queridos hermanos, amando a nuestro Creador y obedeciendo sus preceptos, valorizamos nuestra recompensa futura mucho más de lo que valorizamos este mundo. Más de lo que valorizamos nuestra familia. Nosotros valorizamos nuestra recompensa futura más que a nuestras esposas, hijos e hijas. Lo valorizamos más. Más que a nuestro ministerio valorizamos nuestra recompensa futura. Más que nuestras amistades, que la comida, que el sexo, que los reconocimientos. Nosotros valorizamos nuestra recompensa futura mucho mil veces más de lo que hoy nos rodea, queridos hermanos. El glorioso, magnífico, personal, omnisciente, omnipotente y precioso Cristo, esa es la recompensa. Él es el Cordero inmolado que fue crucificado en el madero y resucitó en el tercer día. Todo fue hecho por amor a nosotros. Como nos dice aquí en Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:23? Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Cristo, Él es la revelación final de Dios. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el creador del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la exacta expresión de la naturaleza de Dios. Él sustenta el universo por la palabra de su poder. Él hace purificación de pecados. Él está sentado a la derecha de la majestad. Él es el Dios con el trono para siempre. Él es adorado por ángeles. Su gobierno no tendrá fin. Su alegría está encima de todo universo. Él tomó forma humana y fue coronado de gloria y honra por causa de su sufrimiento. Él destruyó lo que tenía el poder de la muerte, el diablo. Él nos libertó de las garras del miedo. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él hace la propiciación de los pecados. Él es compasivo por sus causas de sus propias pruebas. Él nunca pecó. Él ofreció altos clamores y lágrimas con temor reverente. Y Dios lo escuchó. Él se convirtió en fuente de salvación eterna. Él se coloca en la presencia de Dios a nuestro favor. Él vendrá una segunda vez para salvar a aquellos que están evidentemente esperando por Él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Queridos hermanos, somos sus criaturas y estamos en este mundo para agradarle solo a Él. Como dice Juan 3:1, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Queridos hermanos, para concluir, yo quiero que todos vayamos a leer un pasaje y ese amor que nosotros le tenemos al Señor. Al leer este pasaje, verifiquemos nuestro corazón y vea lo que Dios nos deja escrito en Romanos. Romanos 8. Me gusta que todos vayamos allá. Romanos 8, desde el 35 hasta el 39. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, y siempre va a tratar Satanás de buscar la manera de no confiar en el amor de nuestro Señor. Pero al tener un corazón para Dios, no cabe nada cabida para Satanás. Y eso hace que nosotros venzamos a ese mal que está aquí en el mundo. Hoy, queridos hermanos, he finalizado, pero vamos a seguir y vamos a celebrar la Santa Cena, en el cual vamos a digerir el pan y el vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a acordar que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y vamos a tener este momento fiel y feliz a compartir todos aquí. Vamos a orar para finalizar. Señor amado Padre Celestial, estamos aquí, Señor, como el barro, Señor, para que usted nos moldee cada día, Señor. Que haga de nosotros, Señor, lo que usted quiere que nosotros hagamos, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a no temer, Señor, a salir, Señor, a emprender, Señor, en la calle, dar a conocer su palabra, Señor. Que tengamos un amor hacia usted, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Que podamos levantar una iglesia, Señor, que no vive como los demás, Señor, sino que ellos se adapten a su palabra, Señor. Síganos guiando y dirigiendo todo cuanto vayamos a hacer, Señor. Cuídanos, Señor, en todo este momento, Señor. Todo se lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de su amado Jesucristo. Amén.